Queríamos dar las gracias desde Internet haber venido esta tarde aquí a nuestra sede. En primer lugar, me gustaría excusar la no asistencia de la directora María Luisa Grande, que está teniendo compromiso, pero en fin, yo que como secretario vengo en su nombre. Para nosotros es muy satisfactorio y sobre todo estamos muy agradecidos poder colaborar con Cero Culture y con este certamen de novela histórica. Realmente lleva 5 años colaborando y además se trata de un certamen que cada vez está tomando más relevancia y mayor importancia. Dentro de nuestra columna vertebral de la UNED está la extensión universitaria, no solo en Úbeda, también en el resto de las ciudades en las que estamos y impartimos docencia universitaria, pero Úbeda es el modelo a seguir. En Úbeda, no solo el ayuntamiento, sino la sociedad, las asociaciones, formamos con ellas lo que ahora se dice una sinergia para poner, llevar a cabo una gran cantidad de actividades y nosotros estamos muy contentos de hacerlo así. Especialmente coincide en un certamen de este tipo, ¿no? que tiene calidad, que es ambicioso y que tiene también una amplísima y prestigiosa nómina de autores. 28 autores durante unos pocos días, 10, 12 días, no se traen de cualquier manera. Por eso nosotros queremos darle la enhorabuena a la asociación y a la organización, porque conocemos lo que es hacer estas cosas y sabemos de la importancia y de la dificultad que tiene. Y hacerlo de la manera tan bien organizada como la hacemos aquí, pues mejor, más todavía. Bien, esta tarde tenemos a un autor, a Manuel Martínez y a Manuela, la protagonista del libro, que yo no voy a entrar en él, pero sí que tiene dos características que a mí me gustaría resaltar. La primera es la cercanía, nada más cercana que Manuela y Torres Perogil, una persona como ella para cualquiera de nosotros, pero nada más universal que las migraciones y la peripecia vital que sufrió Manuela y que ahora están sufriendo mucha gente, sufrió o pasó por la que pasó. De manera que seguro que nos vamos a estar muy satisfechos con su presencia. Muchas gracias por venir. Y lo dicho, excusar a María Luisa y los dejo con San Fruto.
Muy bien. ¿Se escucha
bien?
No.
No, ¿no? A ver.
No tiene, pero voy a llamar si va bien.
Claro. Sí, se escucha bien, pero
este sí se escucha ahora.
¿Sí? ¿Ahora? ¿Aquí no se escucha?
Cuando yo le da.
No.
Viendo así.
¿Se me escucha ahora bien? O levanto un poquito el tono y. No, ¿verdad? Es que yo creo que como van forrados le cuesta el sonido. Bueno, voy a alzar un poquito la voz para que se me escuche mejor. Y en primer lugar, bueno, pues decirles que es un placer estar en esta mesa y estar acompañando a quienes acompañan esta noche, por supuesto al público también presente, y sobre todo agradecer a la organización del certamen, a Pablo Lozano, que es el director, que se ha puesto aquí en un plano muy discreto para no ser casi visto, pero sí, Pablo, quiero agradecerte a ti especialmente, a la organización, a Alberto Sanfrutos, que está aquí también, ¿no? El que siempre tengáis a vuestro ayuntamiento como un aliado más y que estemos trabajando codo con codo para que un evento de la magnitud que es el certamen de novela histórica y de la proyección que tiene ya nacional e internacional se pueda realizar en la ciudad de Úbeda y que tengamos el privilegio de poder contar con autores pues tan ilustres como los que nos han visitado y los que nos van a visitar en esta edición. A Manuel, que me lo he saltado y tendría que haber empezado por quien nos acoge en su casa, Muchísimas gracias, como siempre, por esa acogida que tenéis a vuestro ayuntamiento y a todos los colectivos de la ciudad, que lo decía hace un momento a los medios. Es verdad que últimamente es que estáis presentes en casi todo, y creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso habla de la labor que está haciendo la universidad a distancia, nuestra universidad, que siempre lo digo que es nuestra universidad, por fomentar la cultura y por divulgar el conocimiento. Creo que eso es importantísimo en los tiempos que corren, y el que estéis ahí apoyando y apostando es vital, porque soy un puntal más del desarrollo cultural y el desarrollo de la ciudad de Úbeda y de la provincia de Jaén. Dicho esto, quiero agradecerle a Manuel, especialmente también, pues, el hecho de que considere que yo también esté aquí en esta mesa, ¿no?, que me invite, por el aprecio que le tengo a él personalmente como director de nuestras escuelas municipales y como amigo también, que así lo considero. Son muchos años ya trabajando con él, hace un trabajo maravilloso como director de las escuelas, pero luego también pues tiene un recorrido como escritor muy, muy interesante. Son muchos libros los que ya ha publicado, y yo tuve el placer de presentar el primero que escribió, y hoy pues estar acompañándole es para mí también un honor, Manuel.
Gracias.
Te lo digo de corazón. Y además con un libro que, bueno, yo estuve en el germen de la creación de este libro, porque me contaron cómo Nati había conocido a Manuela en la peluquería, y ella estaba hablando de su historia, de sus vivencias, ¿no? Y le pareció una cosa tan apasionante que se lo contó a Manuel. Y Manuel me contó a mí, oye, mira, que hemos conocido a una mujer de Torre Perojil que ya tiene una vida apasionante. Y ahí, bueno, pues Manuel, con esa visión que tiene, vio que había material para un libro, para una novela. Y a Manuel a decirle que fue una mujer súper valiente, muy valiente. Es verdad que la necesidad obliga, y que lo vemos a diario, ¿no? Que lo decía Manuel con el tema de las migraciones. Pero hay que ser muy valiente para, en aquella época que tanto se desconocía, ¿no?, sobre todo de la cultura y de otros países, dar ese salto sin conocer el idioma, con el dinero justo para un billete, y plantarse allí y a ver qué pasa, ¿no? Y luego encontrarse una sociedad que nada tenía que ver con la sociedad en la que Manuela se había criado, ¿no? Pues creo que eso es muy valiente, y luego la fortuna también de haber caído en la familia que cayó, en una de las familias más importantes a nivel mundial en ese momento, como fue la familia Churchill. Yo creo que la vivencia de Manuela, que ahora ella nos narrará con esa naturalidad que decía Manuel y que yo he podido comprobar ahí atendiendo a los medios, pues yo creo que nos van a hacer disfrutar, y sobre todo pues ver cómo todos tenemos capacidad de salir adelante si nos lo proponemos. Yo creo que eso es una enseñanza que podemos ver en este libro, ¿no? Que no podemos quedarnos de manos cruzadas cuando no tenemos futuro. Ella salió con su marido y llegaron allí, pasaron por varias casas, no llegaron directamente a la familia Titi, se lo contará ella, no voy a decir nada más. Y bueno, pues ahora va a tener, yo creo que un reconocimiento social con ese libro, que se está vendiendo no solamente aquí en España, sino que Manuel me dijo que ya se estaba vendiendo también en otro país, en Inglaterra, creo, ¿no? Pues bueno, pues eso quizás sea la recompensa de tanto esfuerzo y tanto sufrimiento también pasado en los primeros años, que va a haber ahí como un testimonio también para tus nietos y para tus descendientes. Y bueno, yo creo que no me queda mucho más que decir. Agradecer a la organización, Alberto, que te mencioné al principio, a Pablo, a todos los miembros de Cero Culture, a todos los que estáis trabajando día a día y luchando para que la ciudad de Úbeda, no solamente con el certamen, sino con otros eventos que organizáis a lo largo del año, podamos ser referentes a nivel nacional como capital cultural que somos, y de ello presumimos, yo creo que merecidamente, por esa sociedad y ese tejido social tan activo que tenemos culturalmente hablando. Espero que disfrutéis de esta presentación, estoy segura de que sí. Y enhorabuena, Manuel.
Gracias.
Por esta publicación, que va por su segunda edición. Eso quiere decir que está gustando mucho.
Sí.
Y nada, y a seguir escribiendo y dándonos nuevas sorpresas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, buenas tardes. Y sean todos bienvenidos a la décima edición del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda. En este acto empezamos una edición muy especial, ya cumplimos 10 añitos, y esto va creciendo, pero a toda pasada.
pastillas. Allá por 2012, Pablo Lozano nos propuso a la Asociación en Defensa del Patrimonio Plaza Vieja y al Club de Lectura en Torno a la Palabra la creación de un premio de novela histórica que sirviera de lanzadera a autoras y autoras que escriben con la ilusión del que se siente creador y que alberga la esperanza de ver su obra impresa y leída por tanto y tanto aficionado a este género de novela que se está afianzando como uno de los de mayor auge en la narrativa mundial. Con la organización de un certamen dedicado a la literatura, intentábamos aprobar una asignatura pendiente, pues entre tantas y tantas interesantes propuestas culturales y artísticas que Úbeda ofrecía a sus ciudadanos y visitantes, faltaba una dedicada a esta bella arte, a pesar del elenco de grandes escritoras con que cuenta nuestra ciudad. Roca Editorial en sus cuatro primeras ediciones, luego Ediciones B y Ediciones PAMIE desde 2018 son las editoriales que apoyaron esta feliz iniciativa. Al poco tiempo, el certamen pasó a ser organizado por Cero Culture, sigue todavía, con el apoyo de Summer Turismo y otras entidades. Y fue consolidándose y creciendo gracias a la intensa labor de Pablo y de sus muchos colaboradores y patrocinadores, que con los años se han ido multiplicando con el resultado que estamos viendo en esta décima edición. En la primera solicitábamos el apoyo institucional y económico de diferentes instituciones públicas y privadas, y a nuestra llamada acudieron la Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento de Úbeda, la Diputación Provincial, la UNED. De ese modo, todo ha podido ir creciendo y perfeccionándose en este certamen. El programa de recreación y reconstrucción histórica, la faceta educativa y de animación cultural en los centros educativos de Úbeda, con conferencias y actividades de promoción de la lectura, talleres de carácter histórico, donaciones de novelas. Igualmente, al premio inicial Ciudad de Úbeda, para obras no publicadas, se le han podido sumar el premio Cerro de Úbeda, que se otorga a novelas ya publicadas, y el premio Ivan Howe a la trayectoria de algunos de los autores más importantes de este género, que ya han recibido Jesús Maeso, Santiago Costiguillo, Simon Scarrow y este año Gisbert Hayes. En este tiempo todo ha ido creciendo y ensanchándose en este certamen, así de la participación de unos pocos escritores y escritoras en su primera edición, en todo caso muy relevantes, porque por ejemplo dos de los que nos acompañaron en la primera edición son los premios Planeta, Eva García Sáez de Usturi y Santiago Costeguillo, hemos conseguido concitar este año a 28 autoras y autoras que presentan sus novelas, cantidad muy superior a las ediciones anteriores. Y de una comisión lectora constituida en su inicio por un puñado de amantes de la literatura, que a duras penas lograba dar las tres o cuatro lecturas requeridas a todos y cada uno de los originales que nos llegaban, al principio todos en papel, hemos pasado a contar en esta edición con la comisión lectora más nutrida de su historia, compuesta por una sesentena de personas procedentes de todas las comunidades autónomas españolas e incluso de algunos países hispanoamericanos, gracias a la utilización de la videoconferencia que ha leído y releído los originales en formato digital ya para seleccionar los tres mejores que debían finalmente ser valorados por el jurado. Además, cada año se pone en marcha, como he dicho antes, un programa educativo dirigido a los centros de enseñanza de la ciudad y en el que participan diferentes escritoras y un amplio programa de recreaciones históricas y charlas que abarcan todas las épocas y momentos más importantes de la historia que se desarrollan en el marco de esta jornada y que permite la participación activa de cientos de personas pertenecientes a diferentes colectivos recreadores. Como novedad, se ha organizado por primera vez una feria del libro con firmas de autores en la que estos podrán establecer contacto e intercambiar impresiones sobre su obra con sus lectores. Este año, con motivo de esta décima edición, los miembros de la comisión organizadora del certamen redactamos un manifiesto en el que propugnamos la novela entendida como consecuencia de la realidad histórica y no como herramienta para inventar o idealizar el pasado y destinada a recuperar unos valores totalmente trasnochados que solo buscan reivindicar esa idea orgullosa y arrogante de una perdida grandeza imperial, de rancias convicciones religiosas, intolerante y decadente, que buscaba y consiguió distanciar a España de una Europa laica, de la ciencia, de la técnica, de la democracia y de la libertad política y social. Nuestra referencia, por contra, son los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad que implantó la Revolución Francesa, propia de una actitud ante la vida presidida por la razón y la confianza en el progreso, que quedaron truncados en España primero al enterrarse la Constitución de 1812, ilustrando una relación entre iguales y fructíferas con nuestros países hermanos de América, alejándonos de ellos, y más tarde en el siglo XX con el fatal desenlace que tuvo la Segunda República. Fruto de esa intención de renovación y de ensanchamiento de fronteras, como nuestro idioma y su trascendencia mundial se merecen, es la presencia en esta edición de eminentes escritoras y escritoras de novela histórica de países hispanoamericanos. Presencia que es una realidad gracias al programa de cooperación internacional entre el certamen de novela de URA y la Agencia Española para el Desarrollo y la Cooperación. Y así nos vemos con tan solo 10 ediciones, con tan solo 10 ediciones, el certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda se ha convertido en referente nacional. Y de hoy en adelante, plenamente internacional, con la incorporación de estas escritoras y escritoras procedentes en esta primera ocasión de Chile y Uruguay. Y ya finalizo con una cita de la escritora estadounidense especializada en el género histórico, Ruth Acevedo, que resume perfectamente nuestra idea de lo que ha de pretender la novela histórica. Todos los países tienen cicatrices y una historia dolorosa. Todas las familias tienen cicatrices y una historia dolorosa. Pero cuando se lee y se habla de relatos sobre conflictos históricos, tenemos una oportunidad para pasar de la reacción a la reflexión. De repente nos juntamos en el relato, el estudio y el recuerdo. En ese sentido, los libros nos unen no solo como comunidad global de lectores, sino también como comunidad humana global que anhela aprender del pasado. Muchas gracias. Lo dejo con...
Bien, buenas tardes, noches, ¿se me oye bien?
Sí. Dejamos espacio, quitáis mascarillas.
Como queráis vosotros, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vamos a echar un poquito por acá.
Así me podéis estar más cómodos.
Ponte por aquí, Manuela. Ahí, así nos podemos quitar las mascarillas, ¿vale? Bien. Ya te voy a quitar. Bien. Buenas noches. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer pues a Cero Culture, la organización, y a todos los patrocinadores, el recentísimo Ayuntamiento de Úbeda, a la UNED y a tantos otros que colaboran, bueno, pues porque esté yo aquí. Yo, como decía Elena, yo me presento. Pues fue la primera novela que me presentó y además presentan la última que he hecho. Entre eso, pues median otra 8 o 9, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, en principio también quiero agradecerle, por supuesto, a ustedes, que sin estar ustedes aquí esto no sería tampoco posible. Entonces, mi agradecimiento por estar acompañándonos aquí. Quiero presentar a la mesa que estamos ahora mismo, que son Alfonso Fernández Malo y Manuela Malo. Son dos personas con historia. Manuela Malo, por la novela que estamos ahora, y Alfonso Fernández, que aparte de abogado, en su vida laboral, pues, ha sido un histórico del PSOE, un histórico también de es poeta, es novelista, y bueno, ojalá y cayeran en vuestras manos, si no lo conocéis, sus novelas, y sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho la poesía también, Alfonso, de lo que escribe. En fin, son dos personas con historia. Una historia reciente, porque no toda la historia es pasada de los romanos y demás, también hay historia reciente, y ellos son dos personajes. Que quería que me acompañaran hoy aquí, Manuela, lógicamente, porque era protagonista de la novela, y Alfonso también. Entonces le voy a dar la palabra primero a Alfonso, y después Manuela, y ya pues, comenzamos a fondo también con la novela, que ya a fondo Alfonso pues, nos va a poner un poco en condiciones, ¿vale? Alfonso,
Bueno, vamos a ver.
Sí, se ve. Ponte el micro un poquito. Ahí.
Sí. A ver, no. Sí, ahora. Bueno, bien, estoy contento, ¿no? Estoy contento aquí con esta gente, con mi parienta. Pero todos los malos somos parientes. Al margen de otras cosas, pero bueno, somos parientes. Y bueno, yo voy a leer una cosa, tiene dos partes, una primera parte, voy a leer la primera parte, la segunda me gustaría leerla, pero no quiero cansaros tampoco y no sé el tiempo que tenemos. Luego leo lo primero y lo segundo, como es independiente de lo primero, aunque sí relacionado en cuanto al fondo del asunto, pues lo decidimos sobre la marcha. Me satisface el hecho de estar en este acto con Manuel Martínez. Y con vosotros. apoyándolo como debe de apoyarse a un hombre entregado a un compromiso sin fronteras, apoyándolo por haber sabido tocar la fibra sensible de nuestros sentimientos mediante el retrato y denuncia de una situación tan descarnada, prototipo de desarraigo y desesperanza, desde la espera, desde el deseo desesperado de querer alumbrar otros días, otras realidades más humanas. La lectura de esta obra me ha abierto la herida, la memoria de mi exilio, memoria de los años negros, de vientos a la contra, de las sinrazones santificadas por las manos peritas de déspotas barnizados de cordura. Fuimos, por razones distintas, políticas o económicas, criaturas desarraigadas, sacadas de madre y metidas en madrastra, siempre a la espera, al acecho, para que cuando se produjera el cambio de la cosa, letanía repetida durante largo tiempo, poder regresar al canto primero, al beso sorprendido, al primer movimiento de salida, a la tierra que la memoria nunca echó en olvido. Manuela y Andrés supieron amar en medio del dolor. Resistí el roce de la soga siempre a punto. Callar y convertir la desgracia en sonrisa zorra. Burlar al enemigo a base de honradez, limpio como los chorros del oro. Su contrapeso, su mercancía, su divisa. Pero escondiendo los sentimientos, las cosas del alma, para supervivir con ellos, para no convertirse en tractos inútiles. Pero como hasta el rabo todo es toro, ahí está el exilio actual de muchos de los nuestros en busca de otros pagos. Nuestros jóvenes camino del exilio económico, con el pecho subido, al rebufo de esa libertad burguesa de gordas y altisonantes palabras, tan falta de corazón para enfrentar pesares. Exilio que también vemos, pero a la contra, en los que hoy vienen a nosotros, exilio de africanos, exilio servido en propia puerta, demandando pasaporte para proyectarse, para viajar a la felicidad suprema. Fuimos exiliados y, paradójicamente, hoy, recogedores de exilios ajenos, penosos y muchos más duros, a veces, que los padecidos por nosotros. Como hijo de exiliado en su día, exiliado por obligada reata familiar, me he unido a este acto desde el recuerdo imborrable de aquello que vivimos, con fe de carbonero, identificándome y mostrando mi apoyo absoluto a lo escrito por Manuel, este serrano que desde la generosidad más encomiable, pagado solamente por la satisfacción personal del deber cumplido, ha sido capaz de ponernos ante semejantes entuertos, de revelarnos con pulso y firmeza cuantas desatenciones, injusticias y tiranías ha ido encontrando a su paso, todo escrito con la entereza del que desinteresadamente ama. Tengo que decir, para terminar, que esta tarde nos encontramos en un acto de alta reivindicación, totalmente justificable en virtud de la necesidad de poner al alcance de todos, fundamentalmente de los desconocedores, nuestras vicisitudes al respecto, al objeto de no convertirlas, mediante nuestro silencio, en desatinadas historietas al paso de los días, sino en todo lo contrario, en muestras de sacrificio indeleble, dignos de figuración en nuestro acervo común. Con el exclusivo fin de colaborar, aportando otro granito de esperanza y compañía a los que hoy nos demandan un maná necesario y reparador en su calidad de hombre sin dibujo, de alucinado, de huidos hacia el pan, me gustaría hacerlo justicia literaria al menos mediante la lectura de un breve relato, historia protagonizada por un amigo que yo he procurado revivir con la felicidad que me fue dicha y desde el respeto más absoluto a sus protagonistas. Y ahora, si hay tiempo, lo leo, si no, aquí, hasta aquí he llegado. Ya vosotros, el tiempo
sí,
lo...
Sí, puedes leerlo, claro.
Bueno, pues bien, un relato que viene en relación con el tema que hemos tratado, ¿no? Dice, Indalecio el de Patrocinio seguía soltero a pesar de que su mamá le diera la tabarra, como buena madre que era, con lo de que en la vida, que es humo, que se pasa en un periquete, en el tiempo que tarda un cura en santiguarse y decir amén, había que comprometerse con mujer cristiana, para que los días de la vejez no te redujeran a una soledad insoportable de puerta adentro. Se lo decía a su mamá para que el santo no se le fuera al cielo, y muerta ella, se quedara sin mamá y más solo que un perro sarnoso. El Inda decía, casi bíblicamente, que de los cariños a restregones él llevaba fuego más de 4 marcas que nunca podrían compararse con el cariño de la que te echó al mundo con dolor y sin esperar a cambio ni el más sorbo de agua, lo que tú pudieras darle. Ni más ni menos que se le había echado encima la recogida de la aceituna, casi por sorpresa, pero no como para meterlo en problemas que no pudieran tener solución, que los que tenían que ir con él, la gente que formaban su cuadrilla de siempre, seguían allí pendientes de su apalabramiento, 3 o 4 a la espera de su llamada, aunque a veces, con los belenes de las jubilaciones, pagas, subsidios y demás gabelas, se las deseaba para encontrar los hombres precisos, completando cuadrilla a base de algún morito contratado al paso, este año un morito y 3 desde los de siempre, más el mismo, que aunque haga número, a la hora de contar debe contarse, como es natural, aunque sea trabajo en finca propia. Pudiera decirse que 5, contando morito y amo, como iguales a los otros 3. Hacía frío, pero no el frío desesperado de algunos años, y encalentándose al sol, fuera la ropa, en mangas de camisa y sudando. De todas formas, la primera mañana con muchas ganas toreras, con 4 bromas y las 4 tonterías que se ocurren cuando sabes que estás en lo que estás, y sobre todo para que no falte la ración de combustible que hay que seguir echándole al cuerpo. Que no caiga nieve. Desde el mismo día del remate hasta la próxima temporada o hasta lo que pueda surgir en las entremedias. Que se fue la mañana sin que se dieran cuenta, que se fue encima la hora de comer y que el Inda pegó un silbido corto y agudo y automáticamente todos a una cortaron la faena, cosa de un abrir y cerrar los ojos. Unos empinaron un trago de agua y otros de vino manchego, cada uno acomodado delante de su barca, pan en mano, echándose a la comida. Desconcertados de pronto, cuando el Inda se puso tieso y miró a su alrededor, inquisitivo, preguntando, ¿y dónde quedó el moro? El moro estaba con una cinta, caído, montado en el tronco de una oliva. Preguntó si encontraba el sentido a lo que estaba viendo. En otra comida, por otra cosa, le contestó uno de los presentes, sabiendo a ciencia cierta, sin extrañarse de nada, como que no trae comida. Volvió a preguntar. Como comiendo, me marchó el que lo había descubierto al primer golpe de vista. El Inda, como era el Inda para sus cosas, o simplemente para las cosas que sin más remedio tenían que ser como tenían que ser las cosas, tal como le había enseñado su mamá, se puso de pie, rebotado del suelo y cogiendo su barja echó camada arriba, hablando entre dientes, a tono mucho más templado conforme iba acercándose al morito hasta plantarse delante, preguntándole con palabras y gestos, ¿qué pasa contigo, tío? Es que no traes manduca. Pero el morito no traía manduca porque el morito no tenía posible hasta que no cobrara el primer dinero ganado con su trabajo. Nada de anticipo a fin de evitar malas interpretaciones por parte del patrón. Y eso era lo que trataba de decirle a Linda, que tras calibrarlo a vuela ojo, tomó asiento con prontitud rabiosa frente al africano, abriendo la barca, sacando la fiambrera y exigiéndole que comiera con él. Pero el morito soltó una especie de fufuzo extraño cuando vio los torrenos, los chorizos, levantándose felinamente, dando un paso atrás, rehusando la invitación, rechazando y agradeciendo a la misma vez, señalando cielo con las manos y negando con la cabeza, diciendo igual así como no, galufo, galufo, provocando en el Inda, con su actitud intransigente, la reacción inmediata, ahora mucho más severa, de combinarlo a compartir la comida, no llegando a comprender la existencia de una religión contraria a que alguien pudiera comerse un chorizo o un par de torrenos. que comas, coño, socipote, no ves que este trabajo mata mucho, que te he dicho que comas, le he repetido varias veces, acercándole la fiambrera, mientras el morita seguía invocando al profeta, a punto de estallar en improperio y rabia, de estrangularlo, de meterle a la fuerza el chorizo por la boca como el biberón a un zagaz que no quiere tomarse su cura, ante la imposibilidad de convencerlo, ni mucho ni poco, negado como estaba, echó camada abajo a punto de estallarle el cerebro, balbuceando palabras ininteligibles, siendo de pronto, llegando a la altura de la cuadrilla y sin que nadie lo esperara, de su propia boca, haciendo embudo con las manos, altavoz para las palabras, le gritó al morito con toda su fuerza: yo me cago en tu Dios y en el mío, que lo sepas, en el tuyo por no dejarte y en el mío por permitirlo, cacho cabrón.
Por
lo pronto malo, ni regular siquiera.
Está bien.
Por lo pronto malo.
Aquí estamos entre malos, precisamente hoy, de buena gente. Bien, pues vamos a continuar con la novela en sí. Que la novela, como se ha comentado aquí ya, y nos lo comentaba también, aparece, pues eso, porque yo me entero, a través de Nati y a través de Marimí, que está aquí, que es que lleva una peluquería ahí en Torre Perojil, de que Manuel Amaro, pues nada, ha estado en la casa de la familia Churchill. Y claro, a mí no tengo ni por qué decirle, pero esto es una noticia muy agradable, una noticia, pues, bueno, que cualquier persona. Y bueno, pues yo, corto ni perezoso, cogí mi grabadora y dije: oye, puedo hablar con tu madre y tal. Y Manuela, que es una persona muy simpática, muy agradable, y ya veréis qué mente más lucida tiene, pues me dijo que sin problema ninguno, y ahí me presenté yo, Manuela. Y allí, pues con mi grabadora, pues hablamos de un montón de cosas. Yo me hice un poco un recorrido histórico, de cuando se fue, cronológico y demás. Y yo, al principio, tenía la novela en pensamiento, y de hecho también un homenaje a todas esas familias que desde el año 58, incluso hasta ahora, ¿no?, han tenido que emigrar, han tenido que irse y dejar su tierra, ¿no?, para conseguir, por eso, un trabajo mejor y una vida más agradable para su hijo. Estamos hablando del año 58, cuando ellos se fueron a Barcelona, salieron de Torre Perojil, hasta que llegaron a Inglaterra por cuestiones del destino. Y eso le podría pasar a cualquier persona, pero claro, el hecho de haber caído de esa familia, que antes de llegar a los Churchill pasaron por otras familias también, pues de llegar a esa familia, pues creo que era interesante e importante dentro de la historia reciente de nuestra comarca, simplemente, no hay que ir más allá. Y entonces, pues bueno, ahí ya pues tuve que investigar, porque de los Churchill, pues yo sabía, bueno, por lo que más o menos pensaba cualquier persona, o algo más, que las personas que hayan estudiado algo más del tema de Churchill, pero por ejemplo, dentro de mis investigaciones, pues descubrí, por ejemplo, que Winston Churchill, pues, fue premio Nobel. En principio se lo iban a dar como premio Nobel de la paz, pero vieron ahí algunas cosillas que hizo, porque Churchill, pues bueno, tiene una personalidad bastante contrapuesta, y bueno, como gran político, también fue militar y demás, pues bueno, tuvo algunas cosas que se estuvieron ocultando, entre ellas un tren que iba hacia la India. Entonces él, con otras personas, decidió parar el tren ese, que iba lleno de comida, con comida, y entonces murieron 3 o 4 millones de personas porque no le llegó, ¿no? Entonces se lo ocultaron hasta que después ya lo dijeron, porque bueno, era una figura como estadista muy buena, también tiene sus cosas buenas, por supuesto, que todo aquí yo intento ser lo más objetivo posible. Y bueno, pues descubre anécdotas y cosas en cuanto a los Churchill, por ejemplo, pues bueno, porque se estrenó en una batalla, o se estrenó en la guerra de Cuba con España, y ahí ganó una medalla. Y después, pues, algunas cuestiones anecdóticas, como por ejemplo, que cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, el día ese precisamente, pues había una corrida de toros, en Valencia, donde actuaba el torero Manolete. Y Manolete le dedicó el toro a Churchill, y de hecho Churchill, pues, tiene la cabeza, la tiene allí todavía, donde él pintaba, que pintaba muy bien, por cierto. Picasso dijo de él que se podía haber ganado la vida pintando, o sea, que dibujaba, pintaba muy bien. Entonces esa cabeza de toro que la tiene ahí puesta, con una V blanca en la tez del toro, como victoria, ¿no? En fin, hay muchas anécdotas de esas, Y otra anécdota que Manuel ahora por lo referirá también, eran un poco la mina de la novela. Y bueno, pues el hecho de cómo estaba España en aquella época. Entonces yo lo que intento hacer es un paralelismo entre cómo estaba España y qué pasaba en el resto del mundo, en este caso, pues en Inglaterra, que era pues la, entonces era el centro cultural y bueno, que se estaba moviendo a través de los movimientos hippies, los Beatles, después los Rolling, en aquella época, para dar una idea de qué pasaba allí. España pues estaba inmersa todavía en el franquismo, con sus leyes, con sus normas y con una historia que parecía que no iba a acabar nunca, entonces una serie de migración y demás que se producía durante toda esa época. Ellos pues, iban y venían, es decir, trabajaban allí, pero venían también a su pueblo en vacaciones. Manuela venía con un coche, a Manuela le gustaban mucho los coches y ella conducía allí, en la izquierda y todo. Y venía con un coche, bueno, el coche que venía al principio, porque venían después otra gente, torreños, que también vivían allí, y entonces ponían como un cable en el primer coche, ¿no?, con una lucecita arriba, para que los demás no se perdían, que iban detrás. Porque imaginaos los 2.000 kilómetros que se hacían, entonces todavía no estaba el canal, o sea, el túnel, el túnel, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas esas anécdotas aparecen aquí, lo dicen aquí. El libro está escrito en inglés también, es bilingüe. No es un hispanista que bueno, yo tuve la suerte de conocer, además estuve por ahí en Ipswich, en su pueblo, que este hombre pues le gusta la tortilla de patata, le gusta el flamenco y le gustan los toros. Digo, ya está, Barry, tú eres el que me vas a hacer la traducción. Porque mejor que tú, nadie va a conocer a Nathan La Torre, es un apasionado de Machado, conoce Úbeda también, conoce, en fin, Baeza y demás. Entonces él hizo la traducción, una traducción que parece que está muy bien, lo digo porque yo de inglés es lo justo, y entonces, bueno, pues esta traducción está muy bien. De hecho, en Inglaterra, en Ipswich, que se está vendiendo muy bien el libro, pues eso va por la segunda edición ya. Y bueno, básicamente eso es un poquito lo de lo que el que me dio a mí, ¿por qué? Por escribir esto y rescatar, pues eso, una historia reciente de esta mujer que, gracias a Dios, tenemos aquí ahora mismo, y ojalá y no dure muchos años, y ahora porque nos vaya contando con alguna cosilla. En principio, lo que sí vamos a hacer, yo he traído aquí un pequeño vídeo, un par de minutos o tres, y lo vamos a poner para que vosotros ya podáis entrando un poquito en el contenido de la novela, si os parece. De todas formas, también a lo largo de la exposición esta, aunque yo estaré en la firma el sábado a las 10 de la mañana y luego a la 1, creo, o a las 2, bueno, que quiera preguntar, por supuesto, que pregunte cualquier cosa, ¿vale? Entonces vamos a ver ese vídeo. A ver si...
Vivieron a la muerte de Winston Churchill y se quedaron al servicio de su hijo.
Bien, pues al hilo de lo que decía Alfonso, y os leo lo que una parte, sí, una parte que pone aquí, la anécdota y vivencia que nos cuenta Manuela, y que ahora veremos alguna más, y que se narran en este libro, nos despojan, pienso, de la intolerancia y el egoísmo para que nos veamos como ciudadanos del mundo, más aún cuando reflexionamos sobre el gran abismo existente entre aquellos dos mundos por los años 60. Torreperojil, un pueblo jienense sumido en una dictadura que parecía no terminar nunca, y Londres, en pleno desarrollo económico y social, centro europeo de la cultura. En esos mundos tan dispares y en un mismo tiempo, separados por unos 2.000 kilómetros, fue donde Manuela y su familia vivieron su historia. Manuela y Andrés salieron en el 58, como hemos comentado antes, de Torreperojil, y llegaron a Barcelona, y de Barcelona pasaron a Inglaterra. Entonces, en la estación de Liverpool, esa fue la primera anécdota, pues llegaron y tenían que recogerlo a alguien. Y en vez de recogerlo a las 6 de la tarde, se equivocó el que fuera y fue a las 6 de la mañana. Con lo que tuvieron que estar ahí Manuela y su marido Andrés toda la noche con sus maleticas allí puestas, esperando a ver si venía el otro. Claro, Manuela, mientras que venían o no venían los otros, pues allí vieron pues, todo lo que se ve en una estación de tren, pero aquí ahora tenemos que transportarnos o trasladarnos un poco con la mente a aquella época. En aquella época, Manuela y muchos de los españoles nunca habían visto un negro. Manuela allí pues, vio negros, vio personas hippies que hacían sus cosas por allí, que estaban, ¿no, Manuela? Y entonces, pues esas cosas a ellos le impactaron, porque claro, recién llegaba a un sitio donde no entendían nada, no sabían el idioma. Imaginaos también la valentía de ellos. Antes de darle la palabra a Manuela, que ya está impaciente por contarnos alguna cosilla, yo quiero invitar a Nati que suba y nos lea un poquito de la novela con respecto a esto que estoy comentando, que fue su primera, bueno, pues llegar allí a la estación del Liverpool Station y qué es lo que le pasó por allí.
¿Dónde me
pongo? Aquí sí te
voy
a ir.
Pues aquí tienes, si quieres, Nati.
Ah, como somos convivientes,
sí.
No pasa nada.
Convivientes.
No, aquí me quedo. Manuel Amado tenía 21 años y Andrés Ruillera, 27, cuando llegaron a la estación de Liverpool, principal punto de partida desde Londres para los destinos del este de Inglaterra, portando cada uno de ellos una vieja maleta de cartón. Su imagen, sentada en un banco de la estación, abrazado cada uno a su maleta, contrastaba con el trasiego de gente diferente que no hacía sino aumentar los miedos que la noche anterior los había mantenido con los ojos como platos. Manuela observaba sin perder de vista lo poco que llevaba a viejas vestidas con ropas de colores que no tenían nada que ver con las viejas enlutadas y con moños que poblaban una España en blanco y negro que tanto añoraban en ese momento, pero de la que habían tenido que salir para buscar un porvenir. También observaba y se sobrecogía cuando veían pasar por delante del banco a hombres de piel negra que hablaban tan raro. Nunca antes había visto un negro, nunca antes había visto viejas ataviadas con aquellas vestiduras tan coloridas. Nunca antes había tenido tanto miedo ni tantas ganas de salir corriendo. Madre mía, qué trasiego hay en este sitio. Tú estás atenta y mira a ver si viene el hombre que nos dijeron a recoger. Andrés, coge la maleta, no la dejes en el suelo que no me fío. Anda, que si no la roban. Ya verán lo que se van a llevar. Un buen fiasco cuando la abran. Bueno, tú cógela por si acaso. Mira, Andrés, mira un negro. Un negro, menudo látigo que está hecho. Por lo menos mide 2 metros. O más. Yo no le llego ni a la cintura. ¿Qué hora es? Por lo menos han pasado ya 3 horas. Y yo no veo a nadie que nos recoja. No te impacientes, mujer. Que aquí hay muchos coches y por eso tardará. Deben de pasar ya a las 12 de la noche. Oye, no se le entiende nada. Vaya un lenguaje raro. En Barcelona, por lo menos, medio lo entendíamos, porque el pan era pa, pero a este gente no le pidió nada. No hay quien la comprenda. Madre mía. Andrés, mira en el rincón ese, no veas que se apareja. Mujer, disimula, no los mires, no se nos vaya nada a encarar. Pero no los ve, Andrés, están haciendo aquí sus cosas. Pues claro que los veo, qué sinvergüenza. ¿A dónde hemos ido a venir? Ya me dijeron que el inglés era muy raro, pero esto no lo esperaba yo. Nos vamos, Andrés. Nos vamos de aquí, pero ahora mismo. Saca los billetes y nos largamos. ¿Que nos vamos? ¿A dónde? ¿Tú sabes lo que tenemos? 200 pesetas. 200 pesetas. ¡Vacia! 200 nada más. Con eso no tenemos ni para un billete. Pues ya sabes lo que hay. A ver si nos recogen, que ya está amaneciendo, y a esperar que el día nos traiga mejores momentos. A ver los señores que nos tocan, que yo después de ver esto ya tengo una mosca detrás de la oreja. Wanda, coge la maleta, que por allí parece que es de un zagal que no hace señas. Menos mal, porque ya era hora.
Bueno, pues es un texto de las anécdotas que ayer le pasaron y que vivió allí. Manuela, tú llegaste allí sin conocer el idioma, sin saber nada, y además la cocina tela, porque era muy distinta a lo que ve aquí, ¿verdad? Dale ese pasito que pueda. Que fue a lo que tú te dedicabas, a la cocina, porque Andrés también hacía de todo, ¿verdad?
Sí.
Porque allí Manuela estaba en un sitio que, vamos a ver, a los 4 años, Andrés estaba comentando en televisión o medios que no eran libres. Es decir, ella llegaba allí y tenía firmado como un contrato, entonces en 4 años no se podía quedar embarazada. En esos 4 años no podía quedarse embarazada, si quedaba embarazada no podía trabajar. Entonces, bueno, esa era la visión de lo que había allí. Y entre otras cosas que a mí me hacía gracia, entre otras historias, era que cada mes le llevaban una furgoneta llena con 100 pollos, ¿no?
Bueno,
y allí, eso había que ventilárselo ese mes, porque al siguiente mes iba otra vez a la furgoneta con otros 100 pollos.
Es que los criaban allí, los criaban, eran pequeños, y cuando empezaban a ser un poquito grandes, ya empezaban a servirse los pollos de medio kilo, cosas así, para el desayuno, abierto al horno. Y luego ya cuando iban saliendo grandes, se iban metiendo en el congelador, ya hasta que traían otros 100 pollos. Mientras se criaban eso, había que comerse los otros. Y así fuimos, y antes después era que les podía lavar todo. Y yo ya podía en la cocina, ya allí, pues lavar, planchar, coser, ya me compraron una máquina de coser, ya era todo. Ahí ya pues tuvimos que estar 4 años. Al mes de estar allí, a los 2 meses de estar allí, pues quedé en estado. Llevaba 3 años sin tener quedarme en estado, y después llegué allí y digo, le digo, bueno, mira, con estos 2 meses estamos a la entrada de un piso en Barcelona, y con que se lo dijimos al señor, y dijo, uy, no, ni pensarlo. Ustedes se quedan aquí y lo que venga viene bien, y que nosotros estamos muy contentos con ustedes, y que en fin, y ya nos quedamos.
La experiencia del trabajo, muy trabajador.
Tuvimos que estar 4 años. Cuatro años que allí pasamos, madre mía,
sí,
de trabajo, no de otra cosa, de comida y todo eso.
Además, las comidas, además, eran un orden estricto, es decir, ellos son muy puntuales, y vaya que sean puntuales, ¿verdad? Entonces tenían varios, el desayuno, la hora del trinqui, le llamaban, ¿no? ¿Cómo era aquello?
Sí, aquí en la primera casa era el desayuno, era con desayuno, era un huevo, tostada, salchicha y bacon. Eso era todas las mañanas, a mediodía su comida, y a la carne, al horno, bien pierna de cordero, o pues si a la mediodía era pierna de cordero, a la noche era pollo al horno, ¿sabes? Y así los fines de semana de 10 a 12 invitados, madre mía, yo decía, ¿dónde voy yo con todas estas familias? ¿Qué hago yo? Y a lo mejor llegaban con un papel de riñones, y yo decía, madre mía, si yo los riñones apenas los he visto. ¿Cómo lo hago? Y que vienen 10 invitados y que tenía que poner
bueno,
primer plato,
también,
segundo plato y tercer plato.
Manuela, entre medias también la hora del té,
eso,
el
desayuno, la comida, a las 4:30 su té. Bueno, en varias casas era el té o el whisky, el trinqui, como le decían, el trinqui, era la bandeja de la bebida.
No entendemos todo.
Y a la noche pues su cena. Y así cada día.
Manuela tuvo que adaptarse a todo eso. Y de hecho, había muchos comensales, porque claro, la gente pues, tiene muchos invitados. Ahora es político, está metiendo una política y demás. Y bueno, una anécdota también: Rose, la hija de Churchill, hermana de Randolph.
Bueno, aquí tenía yo menos trabajo. Tenía mucho trabajo en la cocina,
sí.
Pero yo no lavaba, no planchaba, no hacía nada. No. Que la cocina, eso sí. Que lo tenía que hacer todo.
Claro.
Y eran varios. Tenía que poner el desayuno para la secretaria, que eran 3 secretarias, eran 4 jardineros, eran 2 compañías, y eran 3 mujeres que iban a limpiar, y nosotros 2, y Chuchi.
Los secretarios
se encargaban
de escribir, es decir, todo lo que ellos le iban dictando, entonces iban escribiendo a ellos, ¿no? Lo que quería comentar de esta mujer que estuvo mucho en España y que tuvo muchos problemas por la bebida y demás, pues era que participó en una película con Fred Astaire y bueno, también se dejó caer por allí. Es decir, que había personalidades y a ella por lo que tocaba, pues bueno, pues eso. Ella, bueno, muy espabilada, muy trabajadora, supo llevar aquello para adelante. Cuéntale lo del ajo, la comida esta, el ajo ese que...
Yo donde estaba ganaba 8 libras. Bueno, pues de España allí a la casa eran 6 libras. Luego me subieron a 8.
Pero ya, tú tienes también el negocio de...
Sí.
De, bueno, vamos a ver, ¿no?
Claro, ya eso. Quisimos cambiar a los 4 años, porque es que no salíamos, no conocíamos a nadie, no salíamos de allí. Y ya, pues, una vez vimos un paisano de España.
Sí, sí.
Y dice, pero bueno, si vosotros cogéis el periódico y ahí ponen que hay casa a punta pala. Con que cogió Andrés y empezamos a mirar. Y dimos con el señor este, que era el viejo.
El magistrado.
El magistrado. ¿Eh? Y era solo con la enfermera. Pues dijimos, madre mía. Fuimos y como nos admitían a mi nene, porque claro, yo ya tenía un chiquillo, no podía decir ahora me voy hasta casa o...
Claro.
Y sí, yo le dijimos que queríamos ganar 15 libras, que si no, pues dijo, hombre, que sí. Y yo solamente para la cocina, para el viejo. Claro, el viejo era bueno, eso no te podía pasar ni un minuto delante ni un minuto después. Tenía que tener la comida a su hora. Tenía que esperar a Andrés en la puerta del comedor para tocar a la misma, con el reloj en la mano, ¡pum!, a esa misma hora, a la 1. El desayuno a las 9 de la mañana. Una vez el té se lo llevaba a las 7 de la mañana, una vez se durmió el pobre, y bueno, el abuelo decía que todo se lo hacía tarde, o sea, bañarse tarde, leer el periódico tarde, todo se le iba a hacer tarde.
5 minutos de tarde ya era atrasarlo todo.
Claro, pero ya dice Andrés, bueno, ya me tiene hasta... Dice, bueno, ¿eso qué es? Dice, eso nada, eso no, como no lo entendía, pues le dice todo lo que...
Sí, pues,
y ya, pues, el hombre... Pues,
sí, una vez bajó por ahí Randall, ¿no?, a las cocinas que bajaba y probaba alguna vez o veía lo que estaba haciendo. Y
bueno,
cuéntale
lo
de la sopa andaluza.
Ah, eso fue en la primera casa.
Sí.
Claro, yo ya estaba harto de carne y digo, Andrés, digo, ¿quieres que hagamos una poca sopa en ajo? Que siempre se ha dicho sopa en ajo.
Claro.
Y dice, digo, yo en vez de echarle pan, le echamos huevo y es mejor. Claro, estaba comiendo y llega el coronel y dice, ¿qué era eso? Digo, digo, ahora, ¿qué le decimos? Digo, esto es sopa. Dice, ¿qué, cómo se llamaba? Digo, ¿cómo le voy a decir sopa en ajo? Digo, sopa andaluz. Dice, que si la podía probar, digo, sí, desde la cuchara, pues, beautiful, esto para esta noche, los invitados, digo, madre mía, ya me he encargado.
Dejó la sopa andaluza y sopa.
Con que, ya, cuando iban invitados, los primeros, sopa en ajo, digo, muy bien, esto es fácil, con que, ya, cuando...
A Manuela también le gusta, era una apasionada de los coches, le gustaban mucho los coches. Cada vez que venía a España, le decía a su marido Andrés, vamos a cambiar de coche, este y el otro, y no se conocía, todos los coches que salían allí en el mercado, estaban en la primera...
Sí, cada vez veníamos con un coche, es verdad. Poco antes de venir de vacaciones, como se veían tantos coches tan bonitos, decía yo, oye Andrés, vamos a ir con el mismo, anda. Sí, total, nos pasan esto, tantas libras por este, pero tenemos que abonar pocas libras, ¿no? Y traíamos un coche cada vez que veníamos.
Que era una novedad aquí, lógicamente.
Claro, aquí no había coche, y luego todo empedrado.
Que era pobre cuando pasares con el coche, por eso sería todo el mundo mirando.
¿Qué decía Turelio?
Era como cuando hay una boda y están las latas detrás del coche, de la boda.
Manuela.
Teníamos a los chiquillos.
A ver, Manuela.
¿Qué decía tu nene cuando venía aquí con el coche?
¡Oh, mamá! Dice, aquí hay muchos mosquitos, las paredes están llenas de mosquitos. De mosquitos era como estaba blanqueado,
claro,
que no estaban lucidos, las piedras. Bueno, mi hijo iba a peor que el señor.
Es que su hijo se había criado en una casa donde estaba todo mosquitado.
Era todo la sombra.
Además estaba él solo, correteaba por allí, lo querían mucho la gente,
sí.
Los dibujos que hacían, de hecho se los ponían en las paredes y demás, ¿no?
Bueno.
Y claro, cuando venía la torre, que estaba... las casas de cuchillones, decía que estaban. Y las calles sin asfaltar, pues claro, el pobrecillo se iba con las piernas y con los cardenales que no habían fallado.
Decía que el coche saltaba mucho.
Saltaba
y cuando salía, cuando había moscas, en el verano, y decía, mamá, ¿eso qué es? Decía, eso bueno, es que allí no, porque como allí hace tanto frío, pues no había ni una mosca. A ver, y ella decía, ¿qué es eso? Digo, bueno, eso es como palomita. Y decía, con mosca.
Fijaros el cambio tan grande, ¿no? Tan grande que de esta familia, sobre todo también el de su hijo, que claro, al volver aquí o venir, porque él venía a lo mejor con un escalestri, y el escalestri en España en aquella época todavía no es que hubiera, es que no se podía fabricar, estaba prohibido, ¿no? Después ya en Barcelona se hizo una exposición y a partir de ahí se podía fabricar, pero solamente los coches, los raíles demás venían de otro sitio, ¿no? Inglaterra. Hasta que ya por fin, bueno, pues se vinieron a España, ¿no? Pero en esa época él tenía juguetes.
Que no había, en el pueblo no había coches. En el pueblo había un taxista y solamente un coche. Ah. Si tenía que ir a Úbeda o tenía Úbeda o.
El de Don Juan Bravo, aquel que tenía siempre.
Pero claro, nosotros hacemos que entonces era un cortina, pues un coche grande y todo el que nos veía, pues.
Manuel, y cuando montabais, os juntabais con varias personas que ibais a Ipswich, que os montáis, sí, decía la policía, no es menos tipo, que decía, cuando se empezaba a salir del coche un montón de gente.
Eso, compramos
era el coche típico taxi que hay ahora mismo, ¿no?
Era un Morris del 39, o era muy viejo, y mi marido lo pintó, fíjese. Lo pintó en azul y le decíamos el azulito. Y claro, estábamos cuatro matrimonios de la torre, porque yo mandé a llamar a uno, mi hermana ya mandó a llamar, mi hermana, su marido, Rinconero, la señora, y Isabel y el marido, los tres matrimonios atrás. Los hombres se sentaban y las mujeres se sentaban encima. Y nosotros, yo con mi hijo, delante. Y mi marido, pues cuando íbamos a Ipswich, que era el pueblo que, pues claro, la policía, pues empezábamos a salir, decían, Fanny Pipo, Fanny Pipo. venga, salí.
Veía salir gente allí y no paraban.
Pero es que la mujer de Juan el Rinconero estaba embarazada. Y decía, pues si esta es peor que una de KV, la más grande. Madre mía.
Entonces, ayer era donde os reuníais los españoles que estabais por ahí, vamos, la gente que estabais de la
torre. Cuando estábamos
el día que tenéis libre.
Claro, porque.
Que además tiene que estar a las 10 en el otro sitio, porque si.
En la primera casa no teníamos días libres, no conocíamos a nadie, pero ya cuando cambiamos, teníamos los miércoles, ya nos unimos todos, y en los miércoles teníamos libre todo.
¿Y qué pasó con Randall? Vamos, cuando murió Randall, ¿no? Nos comenta ahí un poquito.
Bueno, ya, claro.
Randall es el hijo del de,
claro,
mayor.
Claro, de, el abuelo del viejo ya, pues nos fuimos a Quechuchi. Porque, claro, queríamos ganar más porque decían, si estamos aquí es por dinero. Porque para estar.
Claro.
Y allí, pues claro, el abuelo no hubiese subido, pero en fin, no le dijimos porque. Es que a las 10 de la noche teníamos que estar en casa. Era muy recto, luego tenía las ventanas, tenías que cerrarlas todas y decía, Andrés, madre mía, no puedes juntarte con los amigos.
Pero Andrés, el tema de la bodega la tenía controlada, ¿eh?
No, pero no. Bueno, lo bueno, este no bebía, iban los hijos y no era capaz de decirle toma un vasillo de vino dulce, nada. Y ya ves, tenía la cena a las 7 de la tarde, a las 7. Y cuando llegaban las 7 menos 5 le decía a los hijos, que yo ceno a las 7, así es que la próxima vez vení antes. Y sí, lo echaba.
Y cerraba todas las
ventanas. Iban con las manos como a ver si había cerrado Andrés o no. Venga. Y decía Andrés, madre mía, como para dejarte una puerta abierta. Y por eso ya dijimos, pues mira, vamos, ¿no? Porque con el crío, ¿verdad? En el verano, allí no hay mucho verano, pero los amigos, cuando las 10 de la noche de seguida las echaban y dijimos, pues vamos, y fue cuando nos fuimos de Chuchi.
Y
claro,
y
ya que Chuchi, yo allí ganaba 15 libras, pero que Chuchi ya cuando me dijo lo que tenía que hacer, que tenía que darle de comer a la secretaria, a los jardineros, a las mujeres que iban a limpiar, a todo. Bueno, pues tú te vas a enterar. Y dice que qué queríamos ganar. Digo a mi marido, digo, espérate, que yo soy la que tengo que estar en la cocina. Dice, ¿y cuál va a decir? Digo, 25 libras. Si quiere usted así, si no, dice, 25 libras. Si eso no hay quien la gane, digo, bueno, que no. Y todo el trabajo con que, dice, bueno, se lo voy a decir al Chunchi. Y se lo entró y dijo que sí, que nos quedábamos.
Y que porque además de TV estaba Andrés también, que Andrés hacía allí su buena labor.
Claro, Andrés hacía que Chuchi, el comedor, vale. Solamente hizo traer el whisky, la bebida. Allí yo era la del té, la de, en fin, era la de la cocina, ahora que me ayudaba, mucho.
Y de Randall ya viviste vosotros también la muerte de él, ¿no?
Claro.
De la mañana, como comentaba,
bueno,
la perrilla.
Madre mía, menudo susto. Que llegamos y dice Andrés, tenía tres perrillos negros y dice, uy, Dani, ¿qué le pasará a Chuchi? ¿Qué está Dani aquí? Y entró la secretaria, estaba mi nene, Andrés, y yo en la cocina preparando, porque el Chuchi era un vaso de leche con vitaminas, solamente le desayunaba a eso. Y era a las 11 o cosas así, se lo subió a Andrés, pero como eran las 9:30. Y salimos los perrillos y dice, bueno, algo le tiene que pasar. Con que ya entró la secretaria, dice, mira, no digáis nada, que Chuchi ha muerto. Bueno, nos quedamos, digo, bueno, Andrés, ya nos hemos quedado sin trabajo. Con que ya de seguida fue mi nene, fue claro, Manjalico se salió por el jardín. Y fue a decírselo a los jardineros.
Claro, porque ella le advirtió, no digáis nada,
claro,
no digáis
nada,
la
porque
hasta
que no
saliera,
claro, hasta que
pero
no saliera,
el pues salió por ahí.
Hasta que no saliera la televisión.
Claro.
Y el Angelico salió y claro, dice, que se ha muerto Chuchi. Y dice, el encargado, little boy, que no, ¿cómo? Dice que sí, que se ha muerto. Dice, ¿quién te lo ha dicho? Dice, me estoy. Dice, bueno, entra el hombre y estábamos en la cocina, si no nos habíamos movido. Y dice, ¿qué pasa? Digo, bueno, está. Digo, Andrés, digo, bueno, ya se ha escapado Alfonso y se lo ha dicho a Jarama. Con que ya dice, ¿qué pasa? Dice la secretaria, porque ya se ha muerto Chuchi. Y ya dice, pero no diga nada. Dice, ¿quién te lo ha dicho? Dice, el litro pobre. Digo, yo le renegué. Dice, no, que la culpa ha sido mía, por decirlo delante de él. Con que ya, pues, hasta que eso se le supo. Ya a las 11 pues así, ya le tengo las noticias. Ya el jardinero, bueno, entró de flores, que eso ya era a su dormitorio. Pero claro, estábamos allí y ya la llamaron al familiar, ya gente de. Y ya le dijeron a Andrés, tú, en la puerta no te asomes. Aquí ya tienen los cabías de compañía, ¿ves?
¿Y?
Porque ya fueron ministros, ya fueron los periodistas, todo. Pero nosotros creíamos que cuando se fueron, se habían llevado también a Chuchi, pero es que no lo dejaron allí.
Ellos no sabían que estaba allí arriba.
Allí arriba,
allí estaban amasitando rosas.
Su dormitorio estaba aquí, yo pasaba a mi vivienda, casi por la puerta de él. Me quedaba, pues yo creía que ya se lo habían llevado. Pues nosotros nos quedamos tan a gusto los tres solos, dijimos, bueno, pues estamos tan a gusto. Pero otro día acuden, digo, ¿dónde van? ¿Está esto? Y dice la secretaria, dice, han venido los hijos, dice, pero no os preocupéis que no tenéis que hacer comida ni nada. Pero no nos dijo que el Chuchi estaba allí.
Claro.
Bueno, pues a la tarde se va y luego otro día, a los tres días, digo, pero bueno, ¿a qué viene toda esta gente? Dice, pues Chuchi que está allí arriba. Digo, Chuchi está allá arriba. Digo, no me digas que Chuchi ha estado aquí dos días. Digo, pero cuando yo creo que ya estaba enterrado, dice que no, que Chuchi está aquí. Digo, Andrés, hemos tenido un muerto, ¿sabes? Con que ya.
Y luego, pues se juntaron allí la mujer,
las mujeres,
todos se juntaron
allí. Los hijos, las mujeres, sí. Claro, las mujeres iban con sus maridos.
Sus maridos y eso.
Y
luego también, en luego, el testamento dejaron también algo a vosotros, ¿no?
A todos que trabajaban, a todos. Trabajaban en su casa, 2 meses de paga.
Uh-huh.
Claro, y nosotros ya fue enterarse, el magistrado que se había muerto el chuche, llaman a la secretaria, que no se vaya Andrés y Manuela, que se vengan aquí, que se ha salido la enfermera. Digo, bueno, si nos vamos de vacaciones. Dice, pues ahora que se traigan aquí las cosas, y desde aquí, pues que desde ahí se vayan de vacaciones, y cuando vuelvan, vuelven aquí.
Volvieron después con el magistrado.
Y otra vez volvimos otra vez con el abuelo.
Volviste después luego con la mujer esta, así que digo yo, que era una abuela ya, una persona mayor que estaba sí, allí, ¿no? Sí. Y allí fue la última casa donde estuviste ya.
No, pues tuvimos otra.
Bueno.
Porque resulta de que ya el abuelo estaba muy, muy mal. Y,
sí, sí,
y la hija, pues, y entonces dijimos, pues nos salió una casa, también otra señora de la edad,
sí.
Y que nosotros teníamos, vamos, que era mi mayor, y ya dijimos, bueno, pues, si nos ha salido esta casa, que era también amigo y era muy cerca de allí, pues más vale, no, vaya que el abuelo se tenga aquí con la hija y nos quedemos sin trabajo, y, sí, y nos fuimos con la abuela. Y la abuela nos pagaba lo mismo, 25 libras. Y allí, pues, estamos 2 años y medio ante la abuela. Pero
la
también que
allí que una también. Una manta eléctrica a los perros, ¿verdad?
Allí no, también quedé en estado.
Aquí todavía no existía.
Porque es que mi mayor, cada vez que pasábamos por Francia, decía, mamá, que yo no quiero ser solo, comprar un niño en Francia. Que sea, así, estos sitios vamos a comprar. Y entonces ya me quedé en estado. Y yo ya digo, bueno, sí, ya nos vamos. Y le dijimos a la señora que nos veníamos y dijo, pues ni pensarlo, bueno, ni pensarlo. Era una señora que eran 4 hermanas, las 4 viudas y sin hijos. Y dijo, uy, ni pensarlo, el niño que nazca aquí va a ser el primer hijo que va a nacer de todos los criados que tenía. Dice, va a ser lo más grande del mundo. Pero bueno, de 8 meses se murió la abuela. Claro, ya era mayor y se
y
murió.
Ya decidiste venir.
Y ya pues estuvimos allí hasta que mi nene tuvo 6 meses. Entonces un señor que era muy amigo de ella nos dijo que no nos veníamos a España, que volviéramos a su casa, que él sabía lo que nosotros éramos y que estaban muy contentos. Y ya dijo antes, ¿sabes? El chiquillo ya tiene 9 años y vaya que se encaprice y ya no. Y yo decía que no no me voy a España, que aquí estamos ganando dinero y que se encantó.
Pues esa fue la última casa, volvieron a España y Andrés, su marido, tuvo que volver otra vez a llevar el coche,
claro,
porque el coche era inglés y entonces no podían quedárselo aquí, tenían que,
claro,
llevarlo, venderlo allí y se volvió.
Claro.
Y aquí pues pusieron un bar, se llamaba lógicamente en inglés, no podía llamarse de otra manera.
Y así fue la vida.
Y así fue la vida. Hay muchísimas más anécdotas aquí, las vamos a destapar todas porque si no al final. Pero bueno, pues ya veréis que hay un montón de historias y de cosas, ¿no? No hay, como digo yo, no sé, un secreto de estado, está todo hecho, pero sí un poco nos mete en el fondo de la trastienda de la familia, de cómo vivían entre ellos, qué hacían entre ellos, entre los hermanos de los hijos de Churchill, sobre todo. Y también, bueno, pues qué se estaba desarrollando mientras en ese recorrido con España, qué estaba pasando, ¿vale? Y no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, queréis preguntar algo.
Sí, yo tengo una pregunta.
Sí.
Era muy interesante su historia, muchas gracias por compartirla. Quería preguntar cuál es la diferencia de los sueldos, esas 15, esas 25 libras, ¿cuántas veces más era el sueldo de una persona?
De aquí en España, ¿verdad? Mira, había una circunstancia importante y era que ellos estaban allí y no pagaban alojamiento. Es decir, que todo lo que ganaban eran para ellos.
Además,
¿sabes?
Que nosotros teníamos muchísimas propinas.
Ella también, su marido, que era un manita, pues cogía muebles y lo restauraba y lo vendía.
Eso,
había
todo.
Ella cogía fresas, es decir, que también aparte del trabajo hacían eso.
Sí.
Pero bueno, la diferencia entonces de, por ejemplo, una libra a como estaba la peseta.
Pues la libra era 1000 pesetas, eran 6 libras. Era 160 y tantos, como ahora está, parece.
Pico, o sea,
pica
que
más
que
o menos, porque ahora es la libra. Pica más o menos que el euro.
¿Cuánta diferencia quiere decir de lo que tú ganabas aquí en España?
Sí, de aquí
a
allí. Claro, bueno, eso era la libra con respecto a la peseta. Ahora, lo que se cobraba aquí de jornal, como peseta,
claro,
peseta,
si mi marido aquí ganaba 500 pesetas y echaba 12 horas de trabajo.
12 horas, 500 pesetas.
Y
allí ganaba.
Allí los dos ganaban 1000 pesetas libres.
Claro.
que ya han costeado de todo, ropa, todo.
Sí, ganaba, se ganaba mucho más, aparte por eso, porque estaba claro, costeado de comida, ropa.
A ganar 6 libras, a cuando nosotros, que ganábamos 25 libras, uh-huh. Además que éramos los únicos matrimonios que ganábamos 5 libras, uh-huh. Con dos chiquillos, porque todos ganábamos, pues, 12 libras.
Era una buena diferencia, es que se podía hacer dinero, claro, también hay que sopesar que estaban allí día y noche, y día y noche supone, pues que,
mantenido.
Y mantenido también, supone pues eso, el trabajo en cualquier momento, que pueden llamar para cualquier historia, cualquier cosa, ¿no? Como los caseros, ¿no? Que se dicen ahora, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? No sé cuándo andamos de tiempo, estamos.
Okay. Que lo mismo que salió el tren, así nos fuimos nosotros.
Sí,
con la maleta de cartón, que por poca se nos va a hacer polvo, porque llovía, y madre mía.
Pero con mucha valentía, sí, Madrid. Sí, bueno, también pasó el tema de que, bueno, ellos querían comprarse una casa aquí, pero se habían invertido el dinero en una oliva, y entonces, bueno, tenemos una casa, y ha salido una casa que está muy bien, porque creo que era la única en la torre que tenía agua potable, ¿no? Tenía,
sí.
Y entonces, pues, querían comprar aquello, y estaban ahí como hablando entre ellos, y llegó la secretaria de Churchill, Miss Tweed. Llegó la secretaria y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues mira que tenemos esta historia, bueno, cuéntala.
Que digo, estoy leyendo la carta de mi suegra, dice, que venden la casa de don Ramón. Digo, ay, madre mía, con la gana que tenía yo de esa casa. Tenía agua potable, que era la única que había en el pueblo, porque está al lado de la iglesia. Y dice la secretaria, dice, ¿qué me pasaba? Digo, a ver, ¿qué me pasa? Que mira, venden una casa. Dice, ¿por qué no la compra? Digo, porque no tengo dinero. Dice, ¿y si te gusta? Digo, uy, que si me gusta. Dice, pues, que al que se lo diga a Churchi. Y digo, a mi marido, digo, con 2 meses que llevamos aquí, que no llega, no va a dar Churchi tanto dinero. Madre mía. Dice, ¿cuánto vale? Digo, 200.000 pesetas. Tú ya tú te das cuenta, ves las libras que con que entró y se lo dijo a Churchi. Y se tardaron un rato. Y digo, a mi marido, digo, uy, esto están echando cuenta, digo, esto es donde no lo digo. Con que salió, dice, que dice que Andrés que llame al Banco Popular Español, que ya tiene el dinero allí. Digo, madre mía, esto, bueno, esto es lo mejor que nos ha podido pasar. Con que ya le dijimos que se quedara con las 25 libras hasta la semana, lo que ganábamos. Dice que no, que eso ni pensarlo, que se quedaba nada más que con 5 y las 20 para nosotros apañarnos. Digo, si son nosotros... con estas que tenemos, las propinas. Además, no íbamos a coger fresas, el día libre no íbamos a coger fresas y ganábamos dinero. Y el sitio nos dio los dineros y compramos la casa. Si que también tenemos la casa, si no, pues a lo mejor no. Y luego eso que nos dejó 2 meses de paga. Y como nos teníamos que venir aquí a España de vacaciones, pues dice el encargado, dice, mira Andrés, tú no sientas. Cuando salga el testamento, pues yo te doy el dinero que te pertenece y cuando salga el testamento yo me quedo con él y tú te llevas tu dinero a tus vacaciones y no tienes que venir si no quieres. Y así que...
A ver, por allí quiere preguntar.
Me imagino que al principio cuando llega, pues el tema del idioma sería un problema, ¿no?
Yo no lo digo.
En el tema del idioma, al llegar, que sería un problema.
Eso sí que es madre mía, eso sí que es difícil. Pues nada, por el diccionario, y lo que entendíamos y no, se tenían que apañar con lo que pusiéramos. Yo me apañaba con la... Eso se quedaban con la carne así, y decían, esto es para esta noche que hay el día invitado. Y decía, bueno, ¿y cómo le hago yo esto? Si yo no lo he visto en mi vida. Y luego, casi no hay aceite, no hay garbanzo, no hay sal... No, era todo carne y mantequilla.
¿Y pescado que tú ni conocías alguna vez?
Pescado... Muy poco.
Muy poco, sí, muy poco, más de
carne. Allí la señora que nosotros estábamos quería que los españoles los viernes comíamos pescado. Uh-huh. Y nos llevaban pues el lenguado sin raspa y sin nada, los filetes. Y me llevaban unos papelones y yo se los daba al encargado. Porque dije, Andrés, habiendo carne de cordero o de ternera, yo comiendo pescado. Pues no lo comía. Y se lo daba y decía el hombre, y esto, madre mía, esto no lo podemos costear nosotros. Además que yo a la mujer del encargado le llevaba los pozos, de todo, mantequilla, decían que ellos no podían costear eso.
Ya cuando creció su hijo, porque claro, nació allí para la escuela, entonces pues el inglés ya lo dominaba mejor, pues ya he echado una mano, ¿verdad? Para unos papeles o alguna cosilla
sí,
que tenía,
sí.
¿Verdad?
La mujer es
mayor, pues ya no.
Además que yo decía, madre mía, le decía a Andrés, bueno, aquí que yo estoy casi de 7 meses y yo no tengo nada, no íbamos al pueblo, nada, como voy a recibir al crío, porque allí ni se sabía de era el crío ni nada, ni nena ni nene, no sabía. Y claro, la mujer del jardinero, la mujer del encargado, decía que no me preocupara, que ya decía yo, en España, cuando están de 7 meses, ya lo tienen todo. Y cuando cumplí los 7 meses, acudió con toda la bolsa llena de todo el latín, todo el latín.
Y también lo bautizaste en una iglesia católica, ¿no?
Sí. Esto lo digo, hasta mi bolsa de aseo me regaló la mujer. Ahora, que yo es que le daba más ordena. Yo ya esa mujer es que le daba los forros enteros, mantequilla, de todo. Y ella dijo, y mira, yo cuando vi la cesta, hasta mi bolsa de aseo, digo, madre mía, antes, ¿eh? Esta mujer que reserva, que fíjate que no. Yo decía, llévanos usted al pueblo, que yo tengo que ver lo que. Y me llevaba nada más que lana para hacer saquitos. Yo, como quería una nena, nada más que rosa, todo rosa. Y digo, bueno, me va a traer también blanco para que cambie la cosa.
También es verdad que cuando ya se embarazaba, los servicios sociales pues iban a ver.
Sí, eso sí,
exactamente
que
si estaba acondicionado aquello para.
Sí, sí, la asistente social tuvo que ver la vivienda de donde iba a criar chiquillo, el niño. La cama, el dormitorio, el baño, todo. Y además todos los meses iba un taxi por ti y lo llevaba al hospital, a una clínica que había particular, a cada todos los meses iba al taxi por ti, cogía y te reconocían al niño y cuando eso.
Sí. Manuela, ¿cuánto valdría una botella de coñac de esa que se bebía al rando?
No, coñac no, lo que más bebía era whisky.
¿Cuánto?
Y
bebía una botella al día, por lo visto, ¿no?
Pues había un señor que iba así los fines de semana invitado. Y Andrés le subía a todos los invitados un vaso y una jarra de agua. Y ese decía que no, que quería una botella de whisky. Ese bebía todas las noches que estaba allí, cada noche, una botella de whisky.
¿Cuánto valía una botella de whisky?
No llegué a probarlo, ni llegué a verlo.
Es que estamos hablando de 25 libras que le pagaban. Y el señorito, digamos, para entendernos, se bebía todas las noches una botella de whisky. No. Imaginarse lo que valdría la botella, porque no sería un whisky cualquiera. Estamos hablando de unos desniveles.
En los últimos años estaba bebía mucho y fumaba 3 o 4 paquetes de tabaco diarios.
Cuando nosotros ya estuvimos allí ya no bebía.
Ya no bebía.
Era un vaso de leche con ese, ya no bebía.
Ya se había bebido todo.
Digo por aclarar, el PDP están hablando ahora del hijo.
Del hijo, de Randolph Church.
Entonces, y con Winston, con el padre, ¿cuánto tiempo estuvo?
Muy poco. Ellos lo conocieron, pero fue
nosotros lo conocimos, pues, que murió estando nosotros allí.
Que fue el que estuvo 2 días allí de cuerpo.
Sí, estábamos nosotros allí cuando Chuchi se murió, el padre.
Padre.
Sí. Pero el que estuvo los 2 días no fue el padre,
pero,
fue el
hijo. Vamos a ver.
No, pero entonces que eso le confundió.
Sí, claro, es que eso puede confundir. Estamos hablando de Churchill y no es el mismo. Rando es el hijo y Winston Churchill el padre.
El famoso
Winston Churchill, y luego Randolph, que también fue diputado, congresista y demás, pero vamos, que no es Winston.
Entonces,
claro.
Que murió y estuvo 2 noches allí.
Randolph.
El hijo.
Entonces, con el padre estuvo usted menos tiempo, ¿no?
Sí, sí, claro, muy poco.
Muy poco,
porque fue a llegar yo allí, y entonces ella volvió allí, lo vio el entierro por la televisión en color, que entonces aquí no existía, vio el entierro y demás, ¿no?
Pero personalmente conocido, no conocido.
Era a través de los secretarios con quien hablaban.
Sí, no, tenía su, directamente no, a través
del secretario, con Miss Twin.
Yo creo que no vio ni al hijo.
Claro. Si el hijo lo vio muy pocas veces, cuando estuvo hablando con ella del tema del trato, del dinero, bajó con el. En fin, pocas veces.
Sí, ese veía muy poquito.
¿Quién se comía los paisanos? ¿Quién se comía los paisanos? Porque tú hablas más que comía el pollo.
Pues mírate, donde yo estaba con la vieja, criaban los paisanos, los criaban ellos. Había un señor que había como muchísimos árboles, como pino.
Sí.
Muchísimo, que allí vivían los paisanos. Entonces, en el mes de enero, porque todo eso, cuando es la caza, ¿no es? No sé cuándo es, pero
sí, así
como era todo invierno,
sí, ahí los criaban, los tenían ahí unas grandes
extensiones. Entonces, pues, los fines de semana iban los matrimonios, se juntaban 5 o 6 matrimonios en casa de la señora a cazar. Y entonces el encargado, había varios hombres que se dedicaban a darle que salieran los paisanos, sí, para esos matarlos. Y ellos se los comían, pero claro, se los comían a la semana o a las 2 semanas de estar colgado. Entonces yo no comía esos faisanes. Comía los faisanes porque como había tanto, a lo mejor íbamos por el camino
con se el coche en la talega,
y venían, ¿no? Y se mataban ellos mismos, andaban en el cristal.
Chocaban.
Y entonces como nos juntábamos los matrimonios, decían, nene, que podamos conseguirlo con ajo. Era el único que comía, porque estaban, pero...
Es que la curioso, se las ve en las cosas que cuentan
y
se ve esa diferenciación clarísima, ¿no? ¿Quién se come los faisanes? Porque ya hablan más que todo el tiempo del pollo, el pollo, pero los faisanes no hablan.
No, los faisanes, bueno, los faisanes, el tipo de faisanes.
Whisky. Y además lo del té de las 5, eso por lo visto es un bulo, que eso no es más que para los pobres de Inglaterra, ¿no?
Pues
porque
sí,
los señoritos, digamos, no,
eso a la hora la de la del whisky. Bueno, las secretarias tomaban té. Y los señores pues tomaban su whisky con
su lío. Eso lo otro era para la gente, para la canalla. El té de las 5.
No sé, es que el pobre, a ver, si el pobre es como aquí.
Claro, es que ahora estamos hablando y parece que está aquello era un... No, aquello era lo que era. Pues.
Sí, hombre, claro. Obviamente había sus clases sociales y además estaba muy estructurada las clases sociales. Por supuesto, porque ellos tenían pues, un montón de criados alrededor suyo, desde los jardineros hasta los que quedaban del campo, de los paisanos.
Tenían criados hasta en África, en Asia, claro, tenían medio mundo.
Bien, se acaba ya el tiempo, entonces me queda pues darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que les guste. Por supuesto, Manuel Amaro, que está aquí, y Alfonso, que son historia reciente, historia viva que tenemos aquí, ¿no? Muchas gracias a Lunes, muchas gracias a Cero Culture, al Ayuntamiento y todos los que han hecho posible, bueno, para que este certamen novela histórica pues, se vaya haciendo cada vez más grande y más interesante y con más contenido, que eso es importante para los que nos gusta la lectura, los que nos gusta leer y para la cultura en general, tanto jienense como de otras provincias que sé que nos siguen. Así que muchas gracias a todos y bueno, novela pues espero que le guste, que quiera que la lea en inglés, como es bilingüe, y que no pueda leer en castellano. Y el que quiera que vaya comparando
para conozca. La compre.
Bueno, el que quiera comprarla, por supuesto que la compre, ¿no? Claro, al final acabará en la biblioteca, pero en principio que la compre para poder escribir otro. Muchas gracias a todos. Gracias.